Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar ampliar los datos de esa noticia que nos llegaba hace un ratito desde Cádiz, que te hemos contado como última hora. El incendio en el Hospital Puerta del Mar, el hospital de referencia de la capital gaditana, concretamente en la sexta planta, destinada en principio a digestivo, pero ahora ocupada con enfermos COVID. Los vídeos son espectaculares, como salen las llamas, tanto por el pasillo del hospital como por una de las habitaciones. Hay otro vídeo con las enfermeras corriendo con una humareda negra saliendo por los respiradores de otras plantas del edificio. Imagínate. El Hospital Puerta del Mar está, según vas desde San Fernando, línea recta, el Istmo de Cádiz hacia el centro, hacia la muralla, pues a mitad de camino, según vas de San Fernando a Cádiz, a la derecha. Entre el puerto, para entendernos, y la Playa de la Victoria. Como te digo, es un hospital fundamental para todo en la provincia, de trasplantes, a COVID, UCIs, como si dijéramos La Paz en esta zona norte de Madrid, pues para todo Cádiz el Puerta del Mar. Al parecer ha sido un paciente quien lo ha provocado cuando intentaba escapar. En fin, nos vamos hasta la zona. Rubén López, compañero de COPE Cádiz, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Cuéntanos, bueno, pues, ¿qué estás viendo, Rubén?
Pues ahora mismo, como tú decías, la avenida principal de Cádiz pues llena de, en este caso, de camiones de bomberos, también de la policía local, también mucha afectación, la zona se ha acordonado. Ahora mismo, por ejemplo, la zona de peatones, la acera, pues está totalmente acordonada, no se puede pasar por lo que son las inmediaciones de la puerta principal de este centro hospitalario del Puerta del Mar de Cádiz, y pues mucha expectación también, como tú decías, mucha gente alrededor de todo lo que ha sucedido, y lo que podemos contar hasta ahora es que el incendio está totalmente ya controlado. Incluso lo ha explicado el propio alcalde de Cádiz, José María González Kichi, a través de las redes sociales, diciendo que ya está sofocado este aparatoso incendio, que desde luego ha hecho saltar las alarmas, porque como tú decías, un paciente que durante todo el día pues ha intentado escapar del hospital, un paciente aparecer con problemas psicológicos, pues que ha prendido fuego a una de las camas de su habitación con gel hidroalcohólico, y eso ha hecho pues que las llamas hayan sido muy intensas, como tú decías, con esos vídeos en los que se mostraban cómo las llamas salían por las habitaciones, y que ha hecho que muchos pacientes hayan tenido que ser trasladados desde esa sexta planta, destinada ahora con pacientes por coronavirus, a otras habitaciones, y evidentemente la alarma que ha supuesto en todo el centro hospitalario. Lo que también sabemos es que al parecer no se han producido ningún tipo de heridos, que es la mejor noticia, y también pues que el autor de los hechos está detenido, teniendo en cuenta que es un paciente de coronavirus, así que imagina también cómo ha podido ser esa detención.
Madre mía, ojalá la cosa quede en este pedazo susto, que viendo las imágenes lo que es un milagro es que no ha ido a mayores. Rubén, gracias compañero, cuídate.
Igualmente Ángel.
Adiós. Seguimos con el resto de la actualidad del día. La aparición de nuevas variantes del virus nos está haciendo pensar mucho si las vacunas que se administran son eficaces o no, o si al menos minimizan los problemas. La Agencia Europea del Medicamento, que es quien autoriza cada vacuna, ha pedido a los laboratorios que han desarrollado alguna que investiguen si ofrecen protección contra las nuevas mutaciones, las que se han detectado, por ejemplo, en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil. Hay casos, por cierto, ya de todas confirmados en España. Laboratorios y farmacéuticas, mientras, investigan. La OMS ha recomendado hoy la vacuna de AstraZeneca para todos los pacientes, para los mayores también. Te recuerdo que hace 4 días se desaconsejó su uso en las personas de más edad por carecer de evidencias científicas para el éxito de la vacuna. Bueno, pues esa franja de población apenas se testeó en los ensayos y la Agencia del Medicamento recomendó administrarla pues a 65 años para abajo. Incluso España, siguiendo su recomendación, rebajó el límite a 55 años. Aquí se utiliza preferentemente las de Pfizer y Moderna para los mayores. Bueno, con un poco de suerte, en apenas un par de meses podríamos estar hablando de una cuarta vacuna, la de Janssen. Así lo decía la ministra Carolina Darias tras reunirse con las comunidades autónomas.
La previsión es que en la primera semana de marzo, en torno al 8 de marzo aproximadamente, si todo va bien, pueda ser también autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual, tendríamos una nueva vacuna más cuando estén en condiciones de suministrarla, que por contratos a partir de abril, pero desde luego estamos trabajando para que eso se produzca cuanto antes.
El proceso de vacunación arrancó con contratiempos de producción. Parece que se va corrigiendo y cogiendo ritmo. De hecho, hay comunidades autónomas que están pensando ya en grandes espacios para vacunar de forma masiva. Cataluña, por ejemplo, baraja el Camp Nou o la Sagrada Familia. Madrid, el Within Center o Vista Alegre. Y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha ofrecido la Catedral como espacio seguro para acelerar la vacunación en la capital castellano-manchega. El caso es que el retraso en el envío de las dosis de las tres vacunas que se administran en Europa ha llevado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a pedir disculpas, a reconocer que se cometieron errores y que Bruselas fue demasiado optimista en la estrategia de vacunación. La ciencia, ha dicho, ha superado a la industria. Han ido lentos, lo reconoce. En estos momentos hay vacunados 17 millones de europeos de una población de 450 millones. Anda, qué novedad. Bueno, y ahora la penúltima polémica, vuelta a casa con las elecciones en Cataluña. Te hablaré en profundidad enseguida en nuestro tema del día. Y digo penúltima problema porque de aquí al domingo seguro que saltan más movidas. El caso es que anoche hubo un debate en TV3 entre todos los candidatos. Todos hicieron una prueba antes de entrar para descartar cualquier contagio. Te meten el palito y el típico test. Bueno, pues se hicieron todos los candidatos la prueba, menos uno. Salvador Illa, exministro de Sanidad, dice que no se hizo la prueba porque él sigue los protocolos sanitarios.
Yo tengo que ser el primero en ser coherente con lo que he defendido cuando he sido ministro. Si se tienen que hacer, se hacen. Y cuando he sido contacto estrecho de una persona que ha dado positivo o porque he estado en una situación que lo marca el protocolo, lo he hecho. Pero si no, no. Defiendo seguir estrictamente lo que recomiendan las autoridades sanitarias y no recomiendan en estas condiciones hacerse una prueba ni de PCR ni de antígenos y por eso no lo hice.
El resto de candidatos ha criticado lo que dicen su irresponsabilidad y lejos de mantener la distancia con quien ha ocupado su puesto, el ahora ministro Mikel Iceta, claro, le respalda.
Yo no quiero esquivar la pregunta y a pesar de que es un tema que en una campaña electoral, pues en fin, puede causar cierto impacto, pero recordar que Salvador Illa se ha atenido estrictamente al criterio que han marcado las autoridades sanitarias, que indican que los tests están indicados en dos supuestos, presencia de síntomas o contacto estrecho con un positivo. No se daban ninguna de esas dos supuestos.
Según dicen en TV3, se pidió a los candidatos que se hicieran un test de antígenos al llegar o llevaran una PCR reciente, negativa, lógicamente. Bueno, todos lo hicieron, menos Salvador Illa. Hay quien se pregunta, claro, si es que ella ha sido uno de esos que se ha vacunado cuando no tocaba y quiere ocultarlo. En fin, a lo mejor son mal pensados. El PSC lo niega.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tan solo 4 días es lo que queda para que sepamos la decisión de los más de 5,6 millones de catalanes con derecho a voto. Unas elecciones que estarán marcadas sin duda por el miedo al coronavirus, por las preguntas que muchos ciudadanos se siguen haciendo ante la cita. Dudas como la que tiene David, que le ha tocado estar en una mesa electoral. Tiene miedo al contagio y todavía no sabe si se presentará o no a la mesa el próximo domingo.
Sí que es algo que, bueno, luego es algo más personal el hecho de decir, ya sabe que estoy incurriendo en un delito, ¿no?, el no presentarme, pero es que, claro, por otro lado, tengo miedo y es mi salud y es mi vida. Y, claro, hay que poner una balanza al final que decides, ¿no? Entonces, eso sí que es bastante personal y entiendo que cada uno puede hacer lo que considere.
Hay que recordar que es una obligación presentarse, al no ser que tengas una razón justificada y te la justifiquen, ¿eh? Hoy ha estado con Herrera, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de Cataluña, Ismael Peña López. Asegura que todas las mesas estarán formadas ese día.
Estamos ya en el 99,4, porque las que nos falta, el 0,6, es que no tenemos datos, con lo cual podríamos decir que el 100% de las mesas tiene ahora como mínimo 3 personas. Sabemos que muchas de ellas ahora mismo eran, pues 68%, tienen las 9 personas, que las juntas electorales están autorizando que esos suplentes suplan las carencias que puede haber en otras mesas, con lo cual la probabilidad de que no se constituyan todas las mesas el domingo ahora mismo, no diré que es nula, porque el riesgo nunca es cero, pero es muy, 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 muy bajo.
De suplente tiene que estar Ricardo. Hace 2 semanas le llegó la notificación, pero sigue sin saber qué tipo de protección les darán cuando acuda a la mesa.
En el turno de votación de las personas que están contagiadas, no especifican nada en concreto. Es lo que hemos oído en los medios de comunicación. Que creen que van a... O lo que se dice es que nos harán unos EPIs, que habrá alguien especializado en ponerlo, pero esto es lo que ha salido en los medios de comunicación. En las instrucciones no viene nada.
Toma de temperatura, mascarillas, gel, pantallas faciales, son algunos elementos que tendrán que usar durante toda la jornada. No deberán tocar el DNI del votante, ni tampoco el voto que tendrán que introducir directamente en la urna los votantes.
Verá que tiene protección añadida, tiene la pantalla, tiene las FFP2, etcétera, tiene luego los guantes para el recuento y cambio consecutivo de mascarillas, y en una última franja, ahora explico lo de las franjas, tendrá una protección añadida, que es ese buzo o una bata, además de guantes, etcétera.
10 meses de trabajo para intentar que estas elecciones sean un poco más seguras. Hay que evitar riesgos y es por eso que esta semana ya han comenzado los test de antígenos a los miembros de las mesas.
Hemos tenido que adelantarlo unos días. Se empezó el día 9, se acaba el día 12, pero ha habido que escalonarlo porque si no colapsábamos el sistema sanitario primario, que precisamente ahora está atendiendo pues todo tipo de personas que se acercan con síntomas, y la verdad es que no podemos hacerles esto. Insisto, son 80.000 personas que no pueden entrar de golpe a las 7 de la mañana en un CAP porque lo van a colapsar. No dan a más.
Hace unos días hablábamos con Carlota Esteban. Vive en Indonesia, pero vino a Cataluña hace unos meses a visitar a su familia. No ha podido regresar por la pandemia y le ha tocado el premio de ir como miembro a una mesa electoral. Estará de suplente y aunque tiene justificante médico, todo parece indicar que tiene que estar toda la jornada electoral.
Y un justificante que tenía de mi médico de hacía unos días, o sea, de unos días antes de recibir esa notificación, y me dijeron que eso no valía porque era un médico privado y que llamara a la Seguridad Social. Entonces yo les comenté que mi médico era privado y que además la Seguridad Social no está atendiendo a gente. Y me dijeron que ese no era su problema y que 48 horas. Sí. O sea, que no me lo han aceptado. Te lo ponen difícil para que no pueda renunciar.
Ismael ha contado que el caso de Carlota no es el único. Son muchos los que han presentado alguna documentación para justificar su ausencia. Algo que desde la Generalitat ya entraba en las previsiones.
Hemos pedido a 80.000 personas que sean miembros de la mesa y esas personas, el 25%, más de 20.000, han pedido estar excluidas. Tenemos esas 20.000 personas haciendo alegaciones a unas juntas electorales que en principio solo tienen unos pocos días para resolver. Los plazos han saltado todos por los aires. La gente sigue teniendo miedo de asistir. Entonces, el problema para aplazar no era tanto de la seguridad del local electoral, sino de esa logística. Insisto, hay una cuarta parte de personas que no quieren estar en la mesa porque tienen miedo.
Mira, Pedro tiene 23 años, no entiende por qué no se ha aplazado el día de las elecciones, sale muy poco de casa y ahora tiene miedo de exponerse, claro.
Te están ofreciendo a que te juegues el pellejo cuando te están recomendando desde hace un año que evites, de todas las formas, también médicos, de no ponerte en contacto con ningún contagiado, hacer cuarentenas, evitar salir de casa, evitar reuniones familiares, no hemos hecho navidades. Y claro, cuando recibes esta carta lo que sientes es, primero de todo, impotencia, como bien has dicho, y lo segundo es que no entiendes por qué están haciendo esto.
Desde el punto de vista sociológico, la duda es si esto puede ser el primer paso para reconstruir una sociedad rota. Los catalanes nunca han estado tan divididos como hasta ahora. Es el fruto de tantos años de independentismo. Mas, Puigdemont, Torra, Puyol primero, que fue el que empezó todo. Bueno, este domingo, en medio de toda la situación extraordinaria que estamos viviendo, pues quizás sea clave. Cataluña se juega mucho o la cosa continúa. Una persona que conoce perfectamente lo que pasa allí y puede hablarnos de esa sociedad dividida sin ser político es Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches, muy contento de estar en La Linterna.
Gracias por acompañarnos otra vez, Fernando. Oye, las de este domingo yo ya me pierdo, ya no sé si son anticipadas, si son las que tocan. ¿Son, como siempre se dice, son absolutamente claves o es un pasito más en no sé muy bien qué proceso?
La sensación que tenemos nosotros en el constitucionalismo catalán y en concreto en el mundo civil, ¿no?, es que hay algo distinto. Por primera vez en 10 años, tenemos la sensación de que pueden pasar cosas, de que haya una ventana de cambio, de que hay posibilidad de que emerja algo nuevo de estas elecciones, ¿no? Realmente es posible que el independentismo pierda la mayoría absoluta, es posible si todos salimos, si todos votamos, si no nos quedamos en casa, porque entonces vuelven a ganar ellos. Pero la gente está muy cansada y hay muchas ganas de empezar un tiempo nuevo.
Más allá del domingo, la sociedad está rota, no sé si al 50, o al 45, 55, al 60, al 40.
Vamos a ver, yo creo que la sociedad estaba rota en 2017 y ahora lo que está es agotada, exhausta, cansada, desilusionada. Es una sociedad triste, la sociedad catalana. Desde el octubre del 17, si, a partir de los meses siguientes, tú paseabas por Barcelona y te dabas cuenta, ¿no?, que era una ciudad que había perdido energía, brillo, y hay como un pozo de tristeza que lo embarga todo. Realmente los ánimos, las pasiones, es como si se hubieran calmado un poco, difuminado, pero dejado ese sello de tristeza que lo embarga todo y de cansancio, ¿no? No podemos más. Se ha juntado también la pandemia, una política de la Generalitat también muy, muy restrictiva con respecto a la actividad económica y, por tanto, la sociedad catalana está agotada. Pero hay que hacer un último esfuerzo, hay que dar un último paso, hay que levantarse el domingo. Como yo decía hoy, es en un acto como Lázaro, ¿no? Levántate y vota. Vota porque si no nos movemos el domingo, realmente es que al final en Cataluña no encontrará trabajo ni el hijo de Artur Mas, para decirlo de algún modo. Es decir, realmente está tan parada la sociedad, está tan paralizada la actividad económica desde hace años, la fuga de empresas, la fuga de capitales, que hay que pararlo esto, hay que pararlo no por la independencia, que ahora mismo nadie crea que se vaya a poder realizar de forma inmediata, sino por el futuro nuestro y de nuestros hijos.
Claro. Esa abstención que temes, puede ser histórica, y al final el Parlamento sale de los votos emitidos, claro.
La verdad es que es la primera ocasión que no sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Porque sí que las encuestas dicen que la abstención se prevé más alta en el bloque constitucionalista, ¿no? Pero todo está envuelto en una cierta aura de misterio, ¿no? Y bueno, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Lo que no se vale es quedarse en casa y luego quejarse. Muchos, muchos millones de catalanes llevamos 10 años lamentándonos, quejándonos de Madrid, de Barcelona, de la Generalitat. Pues bien, ahora tenemos que saber que podemos cambiar las cosas, que pueden dar los números y que depende de nosotros. Lo que no se vale es llorar como perdedores el lunes lo que no supimos defender con ánimo ganador en las urnas el domingo.
Hablabas del bloque constitucionalista. ¿Cuánto puede influir que PSC, Ciudadanos, PP y Vox estén rotos completamente y eso sea un bloque completamente irreconstruible?
Pues yo creo que no está tan roto como quizá parece, ¿no? Es decir, lo que vivimos fue tan fuerte en ese otoño de 2017, lo que hemos sufrido ha sido tan intenso desde tantos años, ¿no? Y un partido que en principio había sido parte del establishment político en Cataluña, como era el PSC, ¿no?, ha visto cómo le pintaban sus sedes, cómo les tiraban excrementos, cómo... Es decir, ha quedado un golpe muy fuerte en todos, ¿no? Que a pesar de las diferencias, especialmente en Madrid, yo creo que el día 15 se impondrá en Cataluña la razón y la ética de Estado, la ética constitucional, para buscar una mayoría alternativa. Al menos en la sociedad civil catalana trabajaremos y lucharemos absolutamente por ello, que no ha de ser una mayoría para imponerse o para ganar otra, como tú hablabas antes, ¿no? Hay que reconstruir Cataluña, hay que rehacer la sociedad, pero para eso es imprescindible también una renovación democrática de la Generalitat. Cataluña es la única comunidad de España donde no ha habido realmente alternancia democrática en 40 años. Es decir, siempre han gobernado los nacionalistas, siempre ha habido partidos nacionalistas en puestos absolutamente claves de la Generalitat, como pasaba en Andalucía, y en Andalucía, contra todo pronóstico, cambiaron las cosas. Y en Cataluña, por ética, por salud democrática, deberíamos ser capaces también de abrir un tiempo nuevo, de abrir ventanas, de abrir puertas y tener un gobierno en Cataluña que cambiara las cosas y que pusiera la Generalitat al servicio de todos, no solo al servicio de una parte, sino al servicio realmente de todos.
Pues sea como fuere, lo contaremos el domingo desde allí, domingo y lunes. Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Gracias.
Muchísimas gracias y una última llamada a todos a votar el domingo.
Gracias. Cuídate, Fernando. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Adiós. La clave como prácticamente en todo es la educación. Desde primaria a la universidad. La influencia del separatismo en el sistema educativo es evidente. Alumnos, padres, profesores, muchos piden que se pueda educar en libertad y que Cataluña no sea una isla. Isabel Fernández Alonso es profesora de Universidad Autónoma de Barcelona. Piensa que la educación superior ha perdido calidad por el abandono, precisamente, desde los partidos nacionalistas.
Además de una extraordinaria burocratización de todos los procesos que se hace cada vez más insoportable, yo destacaría sin duda el tremendo déficit de las universidades, que no han sido la prioridad de las políticas nacionalistas. Las universidades están tremendamente endeudadas, las plantillas tremendamente envejecidas, no se convocan plazas nuevas, la media del personal estable supera los 55 años.
Muchos estudiantes han decidido unirse a una plataforma que busca la concordia, el entendimiento, universitarios por la convivencia, un grupo del que Isabel es la portavoz.
Las universidades han de ser un foro de encuentro de diferentes sensibilidades, un foro de debate de ideas. Bastantes profesores, unos 200 profesores catalanes, nos hemos organizado en torno a Universitaris per la Convivencia para defender precisamente eso, ¿no? La libertad ideológica de todos los miembros de los campus, porque si no, sencillamente no habrá universidad, será otra cosa.
Una de las evidencias más claras de esta falta de libertad está en el idioma, claro, el idioma en el que los niños, los alumnos reciben su educación. Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, inasequible, Ana. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Inasequible al desaliento, decía. ¿La escuela catalana no es bilingüe, Ana?
No, la escuela catalana es monolingüe en catalán. Y desgraciadamente no es una escuela que tenga dos lenguas vehiculares, que son las dos lenguas oficiales y que son las dos lenguas mayoritarias de los catalanes.
A pesar de las sentencias que periódicamente vemos y salen, ¿se cumplen o no se hace nada?
Las sentencias que los padres consiguen a través de los recursos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se cumplen. Se cumplen porque esas sentencias, digamos que el tribunal las dirige a un director de un centro educativo y ese director sabe que tiene que cumplirlas, no se dirigen al señor Bargalló. Son sentencias que reconocen los derechos de ese alumno y, por tanto, se aplican al grupo clase y sí, se cumplen. Nosotros las vigilamos que el material educativo sea en castellano, que no haya ningún tipo de artimañas para intentar aplicarla en una asignatura que no sea troncal, pero en general se cumplen. Y si no se cumplen, nosotros informamos al tribunal.
En toda esta estrategia, ¿la educación se ha convertido en un ariete de la política, en un ariete fundamental?
Sí, es que en Cataluña es el lugar de Europa donde vivimos una educación que está totalmente instrumentalizada por el poder, ¿no? Hablo de la Europa occidental, ¿no? Y es una escuela que, tal como el señor Puyol planificó en su programa 2000, trabaja para conseguir que las generaciones que van saliendo pues estén desligadas totalmente del resto de España, que tengan una visión de España como algo ajeno, algo que no tiene lazos ni sociales, ni culturales, ni económicos con Cataluña, y además algo negativo, siempre dudando de su calidad democrática, buscando una historia represiva siempre de España contra Cataluña. Y esto es algo que nuestros hijos viven día a día. Lo viven a través de la lengua, ¿no? Porque se margina la lengua, que es lengua común con el resto de los españoles, y por tanto la cultura que se expresa en esa lengua. Y luego, a través de los libros de texto, que cuentan una historia y un presente totalmente distorsionado.
Ana, claro, Cataluña es muy grande. Quiero decir, no es lo mismo Barcelona o las universidades en las grandes capitales que la Cataluña interior, esas comarcas en Gerona. ¿Hay diferencia en cuanto al lenguaje o en cuanto a la educación en un pueblo de Gerona o en la diagonal de Barcelona?
Sí, sí que hay diferencia, porque sí que podemos encontrar digamos, los mismos libros de texto en todos los colegios de todo el territorio de Cataluña. Eso es evidente. Pero el ambiente social y cultural que tienen esos colegios, el entorno, es diferente. Un niño que nace en una población rural en Lérida y que es un ambiente totalmente catalanhablante, donde las posiciones políticas normalmente son mayoritariamente independentistas, que los medios de comunicación que se consumen son exclusivamente o casi exclusivamente TV3, Cataluña Radio, etcétera, pues viven en un mundo totalmente sumergido del nacionalismo, donde su conexión con la otra Cataluña es realmente muy pequeña y su desconexión total con España es totalmente evidente. En cambio, en áreas metropolitanas como en Barcelona provincia o en Tarragona, la situación cambia. Los entornos son mucho más diversos culturalmente, mucho más diversos políticamente, y eso claro que influye en la escuela y claro que influye en el alumno, ¿no? Y también sobre todo influye en que esos padres tienen más libertad si están en desacuerdo con algo que pueda ocurrir pues en una clase de historia o con algún tipo de vulneración de derechos más de los ya habituales, ¿no? Porque no se nos deja estudiar en nuestra lengua materna, pues eso, digamos que esas denuncias pueden ser mucho más fácilmente públicas o publicadas o realizadas en un entorno más favorable como puede ser pues Barcelona provincia o Tarragona provincia. Pero claro, un padre no independentista en un pueblo de la Llagosta o en un pueblo de Girona o en la ciudad de Girona que se le ocurra denunciar pues que el libro de texto está diciendo auténticas barbaridades, pues su situación es mucho más complicada, porque no va a tener nadie a favor.
Eso el padre, y imagínate el hijo.
Nadie es nadie, ni el director, ni los profesores, ni la inspección educativa, ni la alta inspección del Ministerio de Educación.
Mira, y una última cuestión, Ana. Pensando en el futuro, claro, todo depende de lo que pase ahora y lo que pase dentro de dos o tres legislaturas. La clave está en la educación de estos niños. Lo digo porque estas alumnas, esta chavalería que ahora mismo está en las escuelas o en los institutos, esta gente tendrá que votar dentro de 8 o de 12 años, ¿no?
Sí, esa es la
clave,
¿no?
Es la madre del cordero, claro.
Es la madre del cordero. De verdad, nosotros no nos cansamos de decirlo. Como en cualquier país, como en cualquier revolución, cuando estudiamos la historia de Europa en los siglos XIX o inicios del XX, los países que han querido cambiar su rumbo en la historia y en la y desarrollarse económicamente y socialmente, han puesto sus esfuerzos en mejorar la educación. La educación es la clave de todo, para lo bueno y para lo malo. Es evidente que estas generaciones que nacen, que crecen y que salen de la escuela y que se enfrentan a la universidad, a la vida adulta, a la formación, vienen con una unidad de información totalmente desconectada del resto de España y contraria a nuestros valores constitucionales, pues porque así se ha dicho diariamente. Y sabiendo además que esa lengua, que es su lengua materna, que habla con sus padres, con sus amigos y en la calle, y que seguramente es la que más utilice, no es la lengua que debe utilizar si quiere ascender en la administración y si a lo mejor también quiere pensar en ascender en los círculos de poder en Cataluña, porque están dominados por el nacionalismo y la regla básica es ser catalanhablante o parecer que es catalanhablante, porque si es castellanohablante pues no demuestras que eres un catalán 100%. Es decir, esas generaciones son las que pues se incorporan como electores y que algunas de ellas pues este domingo votarán por primera vez, y seguramente esos primeros votantes de 18 años, seguramente si hiciéramos una encuesta, mayoritariamente van a votar a partidos independentistas, porque lo están viviendo diariamente en la escuela desde que entran en P3, la desconexión con su lengua materna, la desconexión con la cultura, la desconexión con el resto de España, mensajes directos o indirectos de sus profesores, y eso cala. Que a lo mejor ese alumno o ese primer votante de 18 años se incorpora en el mundo laboral, viaja, de repente ofrece un trabajo en Santander y conoce otras cosas y contrasta y dice, ostras, pues esto parece que no es así como me han contado. Sí, puede que esas personas abran los ojos, pero también puede que no los abran. Y la prueba está en que Cataluña, como desgraciadamente pienso que demostrarán las elecciones el próximo domingo, se ha convertido en dos Cataluñas. Una Cataluña conectada con España, conectada con la Constitución, con más o menos críticas a instituciones, pero conectada. Y otra Cataluña anti-española, que claro, ha cogido un camino de no retorno, porque ya no hay nacionalismo moderado.
Pues lo dicho, lo contaremos del domingo y el lunes desde Barcelona. Ana Losada, Asamblea por una Escuela Bilingüe. Gracias y suerte, Ana. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, hemos querido visitar Cataluña, por eso de ir creando ambiente, a modo de briefing casi, antes de esas elecciones autonómicas del domingo. Sobre la mesa, la educación, la economía, la lengua, la sociedad y el resto de España. No lo olvidemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Sois almas gemelas. Salís juntos a correr y compartís algo que a los dos os apasiona. Sois imparables, sois uno. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale las zapatillas de Running Air Zoom Vomero 15 de Nike por solo 149,95€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39,95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Pero si es sábado.
Desde este sábado en Aldi tienes un destornillador inalámbrico con luz LED por solo $19,99, una llave de tubo de carraca 8 en 1 y más productos de bricolaje. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a aprender cómo funciona el Bitcoin, la criptomoneda más famosa, y tras el apoyo de Elon Musk, el dueño de Tesla, su valor se ha disparado. Hoy su revalorización ha comenzado a desinflarse, Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
El Bitcoin, que ayer marcó máximos históricos por encima de $48,000, hoy se paga mucho más abajo, a poco más de 44,000. Las oscilaciones de esta criptomoneda son realmente circenses, muestran una volatilidad extrema. Hoy ha sido la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, la que ha lanzado una advertencia sobre los riesgos de invertir en criptomonedas debido a la ausencia de regulación y a la falta de garantías. De la Cueva ha dejado claro que las criptomonedas, por su gran volatilidad y por la ausencia de un emisor reconocible, pueden provocar cuantiosas pérdidas en los inversores no profesionales.
Hoy, el gobierno y los agentes sociales han dado el primer paso para que los riders, los repartidores de las plataformas de comida a domicilio, se conviertan en asalariados y dejen de ser autónomos. ¿Qué pasa? Pues que muchos están en contra. Gustavo es repartidor desde hace 3 años en Madrid.
Pasar a ser trabajadores por cuenta ajena nos arrastraría a una realidad que vive este sector y que vemos de primera mano porque son nuestros compañeros de calle, que es una precariedad ya normalizada. Y la norma son los horarios rotativos, contratos temporales, imposición de horarios, que en todo su contexto nos impiden compatibilizar con otros trabajos. También hay ingresos muy bajos y nula flexibilidad.
Lo que sí quieren es más protección en forma de seguros, mayor transparencia. Dicen que no atienden sus demandas.
En todo este proceso legislativo jamás se ha contado con nosotros. Hemos salido ya varias veces a las calles, miles de personas, a manifestarnos desde junio del año pasado. Y lo único que hemos obtenido de parte del gobierno es el silencio y la unilateralidad. O sea, ninguno de los agentes sociales que está allí sentado nos representa de ninguna manera y ninguna de nuestras reivindicaciones ha sido escuchada.
Los abogados de Derecho del Trabajo apuntan que una solución podría ser fijar unas mejores condiciones laborales, pero el gobierno hace caso omiso a los afectados o a los expertos, convertirá a los riders en trabajadores de plantilla por imperativo legal. Los repartidores anuncian movilizaciones, la hostelería dice que esto les puede suponer más pérdidas todavía, lo que les faltaba. Vamos a por el resumen del día y luego a los bitcoins, con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con la primera valoración que hace el Banco de España de la OPA sobre Naturgy. Su gobernador, Pablo Hernández Cos, dice que en este momento tiene sentido que se puedan impedir compras de empresas estratégicas.
Interesante. Defiende también que cuando el sector público es el que sostiene el tejido productivo, no puede haber libre comercio. Hernández de Cos ha confirmado además que la recuperación económica se ralentiza de forma significativa en este primer trimestre. Lo que faltaba. Más.
Más cifras. Moody's rebaja el crecimiento de la economía española para este 2021.
Moody's estima ahora que el PIB avanzará un 5%, dos puntos menos que la previsión del gobierno. Moody's considera que tanto el ritmo de vacunación como las nuevas cepas van en contra de la recuperación.
Las islas y las provincias del Mediterráneo las que más sufrieron el impacto de la crisis.
Baleares, con un descenso del PIB del 27%, lidera las caídas. Le siguen Las Palmas, Málaga o Gerona. En el extremo contrario, las dos provincias de Extremadura, Ciudad Real o Zamora. Elemento diferenciador, claro, la dependencia del turismo.
El coronavirus lleva al INE a modificar la composición de la cesta de la compra.
Ahora compramos más alcohol, más comida para llevar y nos gastamos menos dinero en viajes y espectáculos. Estos cambios en nuestros hábitos de consumo han hecho que Estadística aplique otra ponderación de los productos a la hora de elaborar el índice de precios al consumo, el IPC. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿no te ha llamado la atención cómo el gobernador del Banco de España entra a saco en contra de la OPA?
Bueno, yo creo que la situación de las grandes multinacionales españolas está complicada en estos momentos. No solo porque muchas de ellas tienen una deuda impresionante, sino porque otras que han hecho los deberes, que es el caso de Naturgy, son unos dulces, ¿no? Y a mí me parece muy bien que se defienda con esa especie de golden share que se ha reinventado este gobierno y que no ha sido el único. Todos los países de la Unión Europea han hecho lo propio, ¿no? Porque hay sectores que son estratégicos, a mi juicio, mucho más de los que se consideran estratégicos.
Sí, sí.
Pero a mí me parece bien.
Muchos dicen que no pase lo que pasó con Endesa. Veremos. Vamos con nuestra clase de economía. El Bitcoin se ha revalorizado más de un 350% el último año. La inversión de Tesla ha sido el último espaldarazo para la criptomoneda, como nos cuenta Leif Ferreira, responsable de la empresa Bit2Me.
Es el siguiente paso de muchos que están dando muchos inversores institucionales. A día de hoy, las criptomonedas ya no es solamente una moneda que pueden llegar a comprar algunos usuarios particulares, sino que también compañías, fondos, incluso gobiernos están apostando por él.
He dicho Bit2Me, imagino que será Bit2Me, pero bueno. Una de las mayores diferencias con las divisas tradicionales es que el Bitcoin no está avalado por los bancos centrales. Digamos que está al margen del sistema financiero, aunque su uso se extiende.
Bitcoin no deja de ser un software de código abierto y está en una versión muy temprana, pero es posible que en 5 o 10 años todos, de forma directa o indirecta, estemos utilizando Bitcoin. Y a día de hoy ya se pueden pagar algunas cosas, el potencial de crecimiento es todavía muy grande.
Miguel Antón es profesor de la Escuela de Negocios IS y de la Universidad de Navarra. Miguel, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Para los neófitos, en un minuto, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona esto?
¿Esto qué es de Bitcoin? A ver, el Bitcoin es una moneda. Es una moneda, lo que pasa que en
sí,
vez
pero
de...
Yo no me la meto en el bolsillo, ¿no?
Claro, no te la metes en el bolsillo, efectivamente. Es una moneda, pero es una moneda electrónica, está en el ordenador. Y entonces, ¿para qué utilizamos una moneda? Pues la utilizas o para comprar y vender cosas o para almacenar valor. Y entonces, claro, como solo tiene 10 años, tiene muy poco tiempo y hay mucha controversia alrededor del Bitcoin, obviamente. Uh-huh. Pero tampoco es tan distinta al euro. Si piensas en realidad, ¿cuánto dinero te metes tú en el bolsillo cada día? Poco, el dinero entra al banco y del banco tú utilizas la tarjeta de crédito o el móvil para pagar y en el fondo dinero metálico igual tampoco ves tanto.
Cada vez menos.
O sea, que el euro, cada vez menos. O sea que el euro es bastante electrónico también. Pues el Bitcoin es igual. El Bitcoin es igual.
Sí, la diferencia está, corrígeme si me equivoco, profesor, en que el euro, digamos que está regulado por la autoridad competente, en este caso el BCE, los gobiernos, los bancos centrales.
Exacto.
¿Y el Bitcoin quién?
El Bitcoin no está regulado por nadie, está regulado por una democracia de cientos de miles de personas en todo el mundo, que es lo que lo hace especial y lo que lo hace controvertido. O sea, cuando piensas en los euros que tú tienes en el banco, eso es una base de datos que el banco tiene guardada. Y tú te fías del banco porque el banco tiene un sistema de ciberseguridad que no va a entrar nadie. Y entonces dices, oye, ¿y la base de datos donde están mis Bitcoins dónde está? Pues está en los ordenadores de cientos de miles de personas. Entonces la pregunta aquí es, ¿y cómo estoy yo seguro de que nadie me roba eso o de que nadie cambia en esa base de datos los bitcoins que yo tengo o que no tengo? Y esa precisamente es la invención tan potente que saca Satoshi Nakamoto hace 10 años, inventando un sistema que estando descentralizado es muy seguro, muy seguro.
Bueno, Pilar.
Sí, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y la otra cuestión sería, ¿cuál es el colateral que respalda al Bitcoin, ¿no? Porque tú tienes una moneda como el euro, que efectivamente está regulada por el Banco Central Europeo, los dólares americanos, pero bueno, el respaldo es el PIB de los países de la eurozona o de Estados Unidos, sus bonos del Tesoro, en fin, una emisión que tiene un colateral. Pero el Bitcoin, ¿qué te respalda? ¿Cómo no sabes dónde está?
Esto es una buena pregunta. A ver, es verdad que hay una parte de los euros que están respaldados por el PIB, pero no del todo. Imagínate la situación en la que España, por ejemplo, decide, o el Banco Central Europeo, decide imprimir muchísimos más euros sin que la economía cambie.
O sea, devaluar.
Tendríamos una sobredimensión de euros, ¿verdad? Con eso subiría la inflación y tendríamos una moneda que es menos segura porque te puedes fiar menos de ella.
Pero forma parte de un mecanismo que tiene establecido un colateral. Tú decides devaluar porque quieres devaluar la moneda para impulsar las exportaciones o por lo que sea, pero
exacto,
tú sabes que hay un sostén detrás que es una riqueza de unos países, una capacidad de producción, lo que sea. Pero
claro,
detrás del Bitcoin...
Claro, entonces detrás del Bitcoin en este sentido se puede comparar más con el oro que con el euro. ¿Con el oro por qué? ¿Por qué le damos el valor al oro que tiene? El oro tiene un valor porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo a la humanidad en que el oro tiene un valor. ¿Y por qué nos hemos puesto de acuerdo en este valor? Pues básicamente por dos cosas. Una, porque es bonito, es atractivo, y segundo, porque es limitado. Es muy complicado conseguir más oro y cada vez es más difícil sacarlo, es finito.
Pero
y el Bitcoin tiene esas dos características.
Los pequeños ahorradores. El gobierno, la CNMV, el Banco de España advierten que cuidadito. ¿Cuáles son los riesgos y las alertas, profesor?
Claro, los riesgos es que ahora mismo el Bitcoin básicamente se habla como medio de pago o como medio de inversión. Si lo utilizamos como medio de pago, tenemos la historia esta clásica de las dos pizzas que se compraron hace 9 años por 10.000 bitcoins. Claro, en ese momento esa persona, que es famoso, compró estas pizzas y si no las hubiera comprado, hubiera guardado esos 10.000 bitcoins, ahora valdrían del orden de 430 millones de euros. Probablemente se haya arrepentido bastante de comprar las pizzas con bitcoins. Y como medio de inversión, claro, hay mucha gente que ha visto que si el precio oscila un 10% o un 15% de un día para otro, hombre, se ve como una cosa muy atractiva decir, oye, yo voy a jugar un poco, voy a apostar por esto, porque igual mañana sube otros 10.000 euros, gano un dinero y me salgo. Claro, en ese sentido, es un poco casino y por eso las autoridades están diciendo, oye, cuidadito porque esto tiene su riesgo, ¿no? Mm-hmm. Sí, dime.
No, perdona, decías yo.
No, te iba a decir que una manera de comparar esto es lo que pasó con la burbuja del dot-com a finales de los años 90. Internet empieza a expandirse y entonces hay unas empresas que dicen, oye, esto es interesantísimo, esto es el futuro. Y entonces empiezan a salir empresas como, por ejemplo, Webvan en Estados Unidos o Terra en España, que empiezan a subir en bolsa muchísimo porque tenían muchísima promesa de futuro. Y justo después del año 2000, cuando viene ese crash, cae todo en bolsa, las empresas se van a pique, muchísimas de ellas, y mucha gente pierde mucho dinero. Entonces, la conclusión después de ese crash es decir, para muchos decir, oye, Internet era solamente un intercambio de información o se puede comprar y vender cosas. Mucha gente dijo, pues mira, era una promesa, pero ha sido todo fallido. Y la realidad es que primero tienes una burbuja y luego tardas unos años en adaptarte a esa nueva tecnología. Y ahora que estamos 25 años después de esa burbuja, es cuando empezamos a ver que efectivamente sí que es un sitio para comprar y vender y tenemos Amazon y tenemos muchas empresas claro. que han triunfado.
Pues
entonces, estamos ahora como al principio, por así decirlo.
Miguel Antón, que quedamos en hablar en otro momento, porque esto me parece que no ha hecho más que empezar y tanto las dudas como el desarrollo nos va a provocar nuevas conversaciones seguro. Miguel, exacto. Profesor de la Escuela de Negocios IES en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular.
Muchas gracias. Un
adiós.
Saludo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Chao. Nos vamos al dato. Hoy el dato que nos trae Pilar García de la Granja tiene que ver con el incremento de los ingresos del entretenimiento hasta el año 2024. Al parecer un 3,3%, Pilar.
Uh-huh. Es un estudio de PwC cuyo titular es los segmentos más digitales del sector, como los videojuegos, van a crecer, pero los más tradicionales, como los periódicos, van a caer. Los ingresos del sector del entretenimiento, Ángel, y los medios se incrementará ese 3,3% hasta el año 24 en nuestro país. Alcanzarán los 32.000 millones de euros por encima del crecimiento esperado en todo el mundo en el mismo periodo, que se sitúa en el 2,8% hasta los 2,2 billones de euros, según la 21 edición de dicho informe.
¿Para este año qué?
Pues mira, en el 21, a pesar de la pandemia, se espera que el segmento alcance unos ingresos de 1.823 millones de euros. El mercado de los eSports en España, es decir, las competiciones de deportes electrónicos, sigue incrementándose a un ritmo superior al resto de Europa, gracias sobre todo al interés de los equipos deportivos de alto perfil, de los patrocinadores corporativos y de las audiencias. Los dispositivos móviles, Ángel, van a seguir siendo el principal motor de crecimiento, acaparando el 98% de los nuevos ingresos durante el periodo 19-2024.
Caramba, pedazo de industria. Mira, hablando
mucho
de inversiones.
Dinero. Sí, sí, Pilar, los youtubers.
Claro, gracias, como siempre.
Un beso.
Chao. Este 2021 no ha podido empezar de una forma más intensa. La verdad es que no damos abasto a contar noticias desde el punto de vista científico, de cualquier rama. Mira, la NASA ya tiene fecha para aterrizar de nuevo en Marte, por ejemplo, el 18 de febrero. Sabemos muy poco sobre el planeta rojo. Pues oye, a lo mejor tras esperar unos 8 días, cuando el rover Perseverance llegue a Marte, pues sabremos más. La misión Marte 2020 empezó el pasado 30 de julio, cuando este vehículo fue lanzado desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. A ver si suerte. Como cada miércoles, ciencia con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. Suerte tiene que haber, ¿eh? Porque sí, la misión es muy complicada y está en una fase ahora mismo de riesgo. Pero bueno, seguro que la próxima semana podemos contar que ha empezado a salir bien.
¿Qué buscamos?
Bueno, esta nave Mars 2020, que lleva dentro un pequeño aparatito, un aterrizador que se llama Perseverance, lo que busca es aterrizar en Marte primero, conseguir aterrizar en Marte una vez más, después de que otras naves de la NASA y de otras agencias lo hayan hecho, y empezar a rastrear el suelo marciano. Es un momento muy difícil, un aterrizaje muy complicado, pero si lo consiguen hacer la semana que viene, podrá empezar a tomar muestras del suelo marciano y empezar a investigar si hubo en algún momento rastros de vida, o todavía los hay, en ese planeta. Lo más importante de esta nave es que va a tomar esas muestras y las va a conservar en una especie de pequeñas cajitas que van a quedar depositadas ahí en Marte hasta que en el futuro podamos enviar otra misión que las recoja y las analice.
Oye, ¿hay tecnología española en este proyecto?
Sí, parte de la tecnología que va a permitir enviar esta nave al espacio ha sido desarrollada por algunas empresas de ingeniería en España. Pero posiblemente lo más importante y lo que más nos pueda ayudar es que la estación de seguimiento de satélites Fresnedillas en las cercanías de Madrid va a formar parte de la observación de esta y de otras misiones que están llegando esta semana también a Marte, una misión de Emiratos Árabes, y que podrían alertar de que el éxito de ese aterrizaje ha sido bueno o no lo ha sido. Así que bueno, España está de alguna manera representada tecnológicamente, pero también intelectualmente en este viaje a Marte, que es uno de los muchos que se van a producir a partir de ahora, ¿eh? No es el primero.
¿Dónde va a aterrizar? ¿Se sabe ya?
Sí, en G0. Es un cráter muy bien estudiado, una zona que se sabe que tiene dos características que son fundamentales para una misión como esta. Una, que sea relativamente segura, que pueda ser controlado el aterrizaje en esa zona, pero sobre todo que hay una larga historia astrobiológica en esa parte de Marte. Esto quiere decir que se supone que puede haber restos de quizás agua pasada, de salmueras que haya podido haber. Es interesante para estudiar la evolución de un planeta en el que se supone que pudo haber vida. No es lo mismo lanzar, imagínate, una nave a la Tierra que caiga en el desierto del Sáhara o que caiga en un bosque tropical. Hay más opciones de encontrar diversidad biológica en el bosque tropical. Algo parecido ocurre también con Marte.
¿Veremos astronautas pisando Marte?
Bueno, ese es el plan que tiene la NASA. El plan, además, que dejó como herencia la administración de Donald Trump cuando dedicó un montón de dinero a asegurar, igual que hiciera en su momento Kennedy con la Luna, que Estados Unidos volverá a pisar otro planeta, y en este caso será Marte. Algunas personas muy optimistas dicen que en 2030 se podrá enviar esa primera tripulación humana a Marte. Yo lo veo un pelín optimista, pero ojalá. Y ya tiene nombre esa misión, la misión Artemisa, la hermana de Apolo. Apolo fueron los que fueron a la Luna, Artemisa la que vaya a Marte. Y además también tiene un plan ya de personal que va a ir a Marte. La misión será capitaneada por una mujer astronauta y, por lo tanto, la próxima representante de la especie Homo sapiens que pise un suelo que no es la Tierra será una mujer.
Mira, aunque sea 2 minutos, Jorge, nos vamos a Egipto. Un equipo de investigador de la Universidad de Santo Domingo ha hecho unos hallazgos en el templo de Taposiris Magna. Misión arqueológica que ha descubierto 16 sepulcros de la época grecorromana. En uno de ellos han encontrado una momia con una lengua de oro. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es uno de los ejemplos de la última ya etapa de las costumbres del antiguo Egipto a la hora de enterrar a sus muertos, ya en plena dominación romana, pero conservaban todavía algunas de las costumbres de la milenaria civilización egipcia. Entre ellas la de comunicar a los muertos entre la vida y el más allá. Dejar, depositar en las tumbas objetos que podían servirles para mandar un mensaje a los seres que habitan el más allá, la vida después de la muerte. Y en este caso lo que parece que se había depositado era una lengua de oro, depositado dentro del cráneo de esta persona después de morir. No se sabe por qué, no hay realmente un conocimiento de cuál era el mensaje que se quería lanzar, ni por qué se utilizó el oro, pero está claro que era uno de esos muchísimos símbolos que acompañaban a los muertos en las costumbres funerarias egipcias.
¿No se había encontrado nada parecido hasta ahora, Jorge?
No, es la primera vez que se encuentra este tipo de símbolo funerario. De hecho, ha sorprendido mucho a los expertos y ha levantado grandes expectativas, sobre todo por la zona. Esa misma zona de Taposiris Magna es un lugar donde ya hace tiempo se advirtió que podría estar la tumba de Cleopatra, uno de los grandes misterios que le quedan todavía a la arqueología, a la egiptología. Si se descubriese la tumba de Cleopatra, sería un bombazo mayor que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en su momento. Por ahí andan rondando los arqueólogos. De hecho, esta misión es lo que pretende, buscar si realmente por estas cercanías está la tumba de Cleopatra, y se la han encontrado por sorpresa con esta momia con lengua de oro.
¡Cómo mola!
Gracias, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer. Pasad buena noche.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días Julio César Herrero aparece por aquí, hoy para propinar un...
¡En toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Hace un año decían que iba a ser una buena portavoz porque reunía todos los requisitos. El tiempo ha demostrado que cuando no se sabe de lo que se habla, lo mejor es no hacer pronósticos. Y como se expresa tan bien y es tan didáctica, ha decidido dar una clase. Niñas y niños, hoy nos visita María María Jesús. Nos va a contar cómo interpretar a Pablo. Porque como sois unos totes y no entendéis nada, pues sale, esfuérzate, María Jesús.
Declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarla en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña.
Toma ya.
Vamos a ver, María Jesús. Así que hay que interpretar a Pablo en un contexto de campaña. ¿Eso significa que como es una estupidez hay que disculparla porque estamos en campaña? ¿Eso significa que el patriota puede mentir, pero no cuenta porque es lo que pasa en una campaña? ¿O que el vicepresidente del gobierno deja de serlo cuando está en campaña? Mira, salada. El asunto es que esto de la democracia imperfecta de nuestro país lleva diciéndolo desde el 2015. Y lo sabes. Así que, por... ¿qué narices? Por tomar el pelo al respetable, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Toda la boca!
Oye, ¿tú crees que se le habrá ocurrido a ellos o se lo han escrito? Yo creo que no, de vez en cuando mira el papel porque estaba leyendo.
No se lo han escrito, se lo han escrito.
Seguro, seguro.
Ella es muy aplicada. Ella dice todo que es lo porque que
quiere, cuando dice que es porque quiere mejorar la democracia y tal, es maravilloso.
Es muy
es de lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Sí, es un corte para guardar.
Sí, sí.
Bueno. Corte de...
Ay, gracias, Julius.
A ti.
Venga, hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos datos ligeramente mejores y que se observa ya un descenso.
Se constata que desde el 1 de febrero está saliendo más gente del hospital de la que entra. Pero cualquier relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En condiciones normales no hubiera alegado. Estamos bastante preocupados.
Y en estas elecciones catalanas son más de 20.000 objetores para no ir a acudir a una mesa electoral. La Junta Electoral ha ratificado que efectivamente los contagiados tienen derecho a votar en la última hora. O sea que esa hora es la hora del miedo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una estrella eterna.
Sí.
Se busca. $10,000 de recompensa. Americano. 1,80 m. Pelo oscuro. Eso concuerda, amigo.
Estrella de Fuego y Charro. Dos de Elvis Presley. El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Colecciona con El País los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95€ con El País.